Por supuesto que dar la bienvenida, pero en Uruguay nos gusta que la persona que llega se sienta en su casa. Cuando le das una bienvenida un poquito camuflada, porque están en su casa y en realidad no es necesario dar una bienvenida, sino que la idea es que se sientan parte de nuestro país. Lo que sí es un honor que nos estén visitando para intercambiar experiencias. Intercambio de experiencias que siempre viene bien. Y más en el mundo de hoy. En el mundo de hoy por diferentes aspectos. Primero, por todo lo que refiere al cuidado y lo que hay detrás del cuidado. Detrás de los sistemas de cuidados, no solamente es el amparo y la protección social de una acción concreta, sino que son acciones directas e indirectas que tienen que ver desde la pobreza, desde la pobreza infantil, desde las oportunidades, desde el trabajo y la igualdad de oportunidades también para los que son la jefa de hogar muchas veces. Cuando se estudia en el nacimiento de los sistemas de cuidados, mucho tiene que ver querer equiparar y extender la igualdad de oportunidades justamente para dar amparo a circunstancias que muchas veces por el ejercicio de cuidado de forma directa sin tener una protección social que hacen de que las oportunidades no sean o no se presenten en forma igualitaria. Por eso cuando se convoca un tema de estas características tiene que ver con el amparo, con el diseño, con la acción específica, pero también tiene que ver con una cantidad de factores a nivel país e indicadores que van mucho más allá que el cuidado analizado en forma puntual. Eso, por eso es importante la convocatoria y queríamos estar. Por otro lado, de los diferentes países que estamos acá, todos podemos aprender de todo. Y el mundo de hoy nos permite una hermosa combinación entre lo presencial y lo que va a ser un seguimiento después, que es a través de la vía de comunicación e informáticas que la modernización nos permite, que se va a aprovechar. Y son necesarias las dos, desde la cena que se tuvo, porque el trato personal es insustituible. El cuerpo a cuerpo, el mirar a los ojos, el saludo, la conexión que se da a nivel personal no se sustituye por las herramientas tecnológicas. Pero tampoco podemos desacreditar las herramientas tecnológicas. Porque después de que está el vínculo personal, el ida y vuelta, el que nos miramos a los ojos, el que nos extendemos la mano, el que nos damos un abrazo, que ahí hay un acto de confianza primario. Pero después que hoy el mundo globalizado nos permita seguir esas relaciones, esos vínculos, es algo a aprovechar. Por eso yo creo que estas jornadas no son jornadas aisladas. Yo creo que son el primer paso a vínculos que el mundo de hoy nos permite complementar y nos permite proyectar. Sin fecha de nacimiento. No son jornadas que se acaban con lo presencial. Nacen con lo presencial en los encuentros personales, pero está todo dado para mantener esos vínculos. ¿Por qué? Porque no solamente el mundo globalizado nos permite esto, sino que muchas características del mundo de hoy hacen que los cambios se den en forma permanente. Entonces muchas de las reflexiones que se van a hacer en estas jornadas, quizás en un mes, dos meses, tres meses, o cambiamos de opinión porque la evidencia nos manifiesta otra cosa, o profundizamos las oposiciones que se den en este ámbito, o agregamos nuevas herramientas. Entonces son principios de encuentros permanentes que nos permite conjuntamente con humildad y apertura recibir y brindar información para que todos podamos mejorar. Nosotros en esta introducción, yo quiero hablar de Uruguay. Y voy a hablar de Uruguay en un complemento de visiones que me parece que enriquece las potencialidades de nuestro país, que sin vanidad, pero con mucho orgullo, creemos que tenemos que destacar. El Sistema Nacional de Cuidados no empezó en este gobierno, que a mí particularmente me toca integrar. Empezó en el gobierno pasado, de otro color político. Y sería muy injusto, y aparte no está en las tradiciones de nuestro país, desconocer lo que son las acciones positivas. Por tanto, estamos hablando de una política que es una política nacional, una política pública, porque comienza en un gobierno de un color político y viene otro gobierno de otro color político y decide mantener. ¿Por qué? Porque está bien para los uruguayos y el patriotismo tiene que ser el común denominador de cada una de nuestras acciones. ¿Eso quita la posibilidad de mejorar, de fortalecer? No. Sí entendimos desde este equipo que había que perfeccionar el sistema y había que darle vuelo al sistema de cuidados, que es lo que intentamos hacer. Y voy a hablar de algunos ejemplos, porque no pretendo aburrir y la idea es la riqueza de intercambio. Uno, que he insistido mucho tanto Nicolás y Florencia mucho por su formación, la humanización de los cuidados. La concientización de la importancia que se tiene de una persona ejerciendo el cuidado sobre otro. La importancia desde lo que tiene que ver con el trato, la importancia de la contención emocional, la importancia en cuanto a la formación, la importancia de que haya mecanismos de denuncia cuando los hechos van para un lado que no es el que debemos focalizar. Entonces, la humanización y la profesionalización de los cuidados para esta administración es imprescindible y fundamental. Otro aspecto, lo que tiene que ver con profesionalizar los cuidados. ¿Qué pasaba? Y estamos en vía de corrección. En muchas situaciones pasan porque los modelos no se cambian de un día para el otro. Que en algunas ocasiones, por varias ocasiones, había incertidumbre jurídica para las partes. ¿Por qué? Porque una persona ejercía el cuidado, pero muchas veces se terminaba en una sede administrativa previa a un proceso judicial, porque si se rompía el vínculo entre las partes, no estaban claramente establecidas las garantías para una parte y para la otra. Y esto, bien intencionado, pero se estaba introduciendo un problema. Lo cual es algo que no podíamos tomar con cotidianidad, porque esa persona tenía que llevar una solución, no un problema. A mí me tocó, incluso como diputado del periodo pasado, tratar de articular en circunstancias donde se necesitaba un asistente personal, por ejemplo, en el programa asistentes personales, y con el correr del tiempo, me acuerdo un caso de Palmi Olmos, de un chiquilín sordo-ciego, fíjense, sordo-ciego, que aprenden a hablar de forma anterior por tadoma, aprenden a comunicarse por un método que se llama tadoma, y recuerdo que necesitaba un asistente personal para el desarrollo, y cuando los primeros meses funcionó bien y en un momento se rompió el vínculo en una situación de vida muy compleja, valoramos una localidad de Canelón en nuestro país, y terminaron en una sede administrativa del Ministerio de Trabajo y retrocedieron 20 casilleros, o sea, peor que antes de necesitar el asistente personal. ¿Por qué? Porque no estaban claramente establecidas las garantías públicas. Ya se empezó a trabajar a través o de una opción de cooperativas. Se está viendo el tema del monotributo social, pero hoy por hoy ya tenemos un piloto que acredita que está clara la situación para el asistente personal y para la persona que recibe los cuidados. Un aspecto que hemos también profundizado y mejorado, que justamente estamos en pleno proceso de implementación, el sistema de cuidados está diseñado para el hogar. Sin embargo, veíamos, por ejemplo, con un chiquilín con TEA, que en los centros educativos se reclamaba la presencia de los cuidados para el desarrollo de ese chiquilín en un centro educativo. ¿Y qué estaba pasando? Que por la vía de la excepción muchas veces se daba asistente personal, en otros casos no, y era un problema porque aparte tenemos informes técnicos que no siempre se recomienda al asistente personal de las características que da el Ministerio de Desarrollo Social para el ejercicio de ese cuidado en el centro educativo. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñar con precisión, con especialidad, para los centros educativos, personal que pueda dar una respuesta de calidad a los cuidadores. Y que justamente se actúe en forma conjunta de las autoridades de enseñanza, autoridades nuestras, otras instituciones, a los efectos de que el sistema de cuidados llegue a los centros educativos en un formato de calidad. Ya vamos a empezar con 40 centros educativos y el año que viene vamos a alcanzar a 300 centros educativos. Y lo último, que termina como medida que también hemos implementado y cumplir con la meta, en Uruguay existe y también es una herramienta del año 2013, no la creamos nosotros, pero para nosotros fue tan buena la herramienta que llegamos al récord de prestaciones de esta herramienta, que son las becas de inclusión socioeducativa. Si no la conocen, yo la recomiendo que la tomen. Porque, ¿qué hace la beca de inclusión socioeducativa? Cuando en un lugar no hay una respuesta de formato público para los cuidados,
pues la respuesta es insuficiente para los horarios y el día a día de su hogar, se establece una beca en el jardín privado, en privado, es una prestación para la casa, en donde ahí se beca al niño y con eso se da la garantía de los cuidados en el horario que el niño necesita, liberando al resto de los integrantes del hogar, y ahí hay un trabajo público y privado que lo que permite es aumentar la red justamente de los cuidados. En nuestro país está la red CADIF, están los jardines públicos, y con esta herramienta diversificamos la propuesta y ese eje en primera infancia nos permite también la igualdad que decíamos en un principio, fomenta la igualdad de oportunidades. Esta herramienta está empíricamente probada de su funcionamiento. A mí me encanta, en lo personal me encanta. Me gusta por los resultados de la herramienta y ¿sabes por qué también me gusta? Porque para mí en esa realidad que conviven dos situaciones, la del que puede pagar el privado y de la que no puede pagar el privado pero tiene una beca, ese intercambio me parece que es muy representativo y muy representativo. Yo soy un fanático de la RIS, de la beca de solución sustentativa, fui a los diferentes lugares a conocerlas y por ello las quería contar. A veces nos pasa a los políticos que decimos vamos a ser breves y no somos breves, vieron que cuando empezamos a hablar nos entusiasmamos, pero ahora pretendo cumplir con el compromiso o incumplir lo menos posible, por decirlo de otra forma, agradeciendo la presencia, como decían en un principio, están en su casa, están en su hogar, y la invitación es aprender juntos. ¿Para qué? Para que cada uno de nuestros países podamos llevar adelante causas nobles, causas justas, y cuando en forma virtual o nuevamente presencial nos volvamos a encontrar, podamos decir que valió la pena este tipo de encuentro. Muchas gracias.